La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
Israel mantiene su ofensiva en Gaza, de hecho la intensifica en fechas navideñas. El Ministerio de Salud de Hamas ha informado de un centenar de muertos en las últimas horas. La guerra empaña también la Navidad en Ucrania, que por primera vez ha cambiado la fecha de la celebración para hacerlo a la par que los países occidentales, en un nuevo gesto de ruptura con Moscú y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y hoy despega el avión retenido en París con más de 300 pasajeros indios en tierra desde la pasada semana por sospechas de tráfico de personas. Estos son los titulares. Comenzamos el informativo. Son las campanas de Belén en Cisjordania, que esta Nochebuena no han sido lo único que han oído los palestinos. Israel ha intensificado su ofensiva en Gaza contra Hamas en plena Navidad. A primera hora de este lunes, un bombardeo dejó 12 muertos en el pueblo de Al-Sawaida, según el Ministerio de Salud de Hamas, que informó además de la muerte de 88 personas en otros ataques en Han Yunis y en el centro de refugiados de Al-Maghazi. La presión internacional para que Israel acepte un alto el fuego se mantiene, según la propia Yihad Islámica. El líder de este grupo, aliado de Hamas, se ha trasladado a El Cairo para tratar una tregua y el intercambio de prisioneros. Las redadas militares, así como los ataques de colonos, también han extendido el conflicto a Cisjordania, donde se encuentra Belén, ciudad donde nació Jesucristo según la tradición cristiana. Su alcalde, Hanna Hanania, lamentaba la situación y hacía un llamado a la comunidad internacional.
¿Cómo podemos celebrar la Navidad en Belén en medio de toda esta situación? Nuestros niños no pueden celebrar mientras los niños de Gaza son asesinados, así que estamos de duelo. Cada día invaden Belén y muchas ciudades más. No podemos frenarlo porque no tenemos el poder para hacerlo. Invaden nuestras ciudades, detienen personas, las asesinan y no tenemos nada que hacer más allá de pedir a la comunidad internacional que haga presión a Israel para que cumpla los acuerdos con el pueblo palestino.
Se estima que unos 50.000 palestinos practican la fe cristiana. De este conflicto, así como de otros, se ha acordado el Papa Francisco en su tradicional misa navideña.
Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra.
Estamos cerca de nuestras hermanas y hermanos que sufren por la guerra. Pensamos en Palestina, Israel, Ucrania. Pensamos también en aquellos que sufren la miseria y el hambre, decía el sumo pontífice. Y es que la guerra también ha empañado la Navidad en Ucrania, que por primera vez ha celebrado la Navidad en la misma fecha que los países occidentales. Hasta ahora, la celebración tenía lugar el 7 de enero, coincidiendo con la Iglesia Ortodoxa Rusa. Las fuerzas aéreas ucranianas anunciaron haber derribado esta pasada noche, durante la celebración de Nochebuena, 28 drones rusos de un ataque con 31. Este cambio de fecha en la celebración supone un desafío más de Kiev a Moscú y una ruptura total con su Iglesia Ortodoxa. Nos da más detalles nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel.
La guerra ha traído miles de cambios para Ucrania, entre ellos ese proceso de aceleración para unirse a la Unión Europea, especialmente ahora que se ha confirmado que comienza ese proceso de negociación para su adhesión. Ucrania se siente europea o así, dicen las encuestas, el 90% de la población, al menos de ellos, quieren hacer parte de la Unión Europea y en parte de ese proceso el gobierno ha decidido que este año las Navidades se celebrarán el 24 y el 25 de diciembre, como lo hacen el resto de países del continente. Esto se aleja de la tradición que viene hasta ahora en el país de celebrar la Navidad el 7 de enero, como lo hace la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Ambas iglesias, la de Moscú como la de Kiev, se han distanciado desde el comienzo de la guerra. La Iglesia ucraniana es ahora independiente y eso también trae consigo la celebración de la Navidad. Ese es un pequeño mercado donde se venden árboles de Navidad, esos pinos tradicionales, y en algunas plazas centrales de las ciudades se han levantado árboles de Navidad, pero todo en muy bajo perfil para recordar la guerra, para recordar a quienes combaten en el frente de batalla, para recordar a quienes han muerto, a quienes están heridos y sobre todo a aquellos que no pueden celebrar en familia.
Y siguen las protestas en Serbia, que se cumple ya una semana de ellas, contra los resultados de las pasadas elecciones legislativas que reforzaron al presidente populista Vučić con su partido logrando la mayoría absoluta en el Parlamento. La pasada noche la alcaldía de Belgrado fue atacada a pedradas y varias ventanas terminaron rotas. Los manifestantes, al igual que la oposición, protestan contra los resultados que consideran fraudulentos. Observadores internacionales de la OSCE ya han denunciado actividades como la compra de votos y el relleno de urnas. De hecho, la Comisión Electoral ya anunció el pasado miércoles que se repetirán las votaciones en 30 colegios electorales, principalmente en zonas rurales. Vamos ya con noticias del continente americano. Venezuela ha tachado de provocación el envío del Reino Unido de un buque militar hacia Guyana. El HMS Trent es el nombre de esta nave de patrullaje que se dirigía al Caribe para interceptar narcotraficantes, pero que ahora es ofrecida a Guyana como un gesto de apoyo diplomático por Londres a su excolonia, que mantiene un pulso con Caracas por el Esequibo, región rica en petróleo integrada en la actualidad en territorio guyanés. La reacción venezolana llegó por parte de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en la red social X, en la que además recordó que ambas partes habían acordado descartar el uso de la fuerza para saldar su diferendo. Yves Lloyd Griffith, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, habló con Ubaldo Bravo del papel que puede jugar el Reino Unido en esta disputa.
El Reino Unido puede apoyar a Guyana de tres maneras. Primero, brindándole asesoría diplomática. El Reino Unido puede usar su red diplomática para que Guyana sea valorada y reconocida en el mundo entero. Este tipo de ayuda es importante para que Guyana se defienda en la Corte Internacional de Justicia. El segundo tipo de apoyo es el equipamiento militar. Reino Unido puede brindarle todo lo que necesita para hacer frente a Venezuela. Recordemos que Venezuela ya tiene un despliegue militar importante. Entonces, Reino Unido le puede otorgar armas, equipo naval, entrenamiento, inteligencia militar. Y el tercer tipo de apoyo es financiero, y tiene que ver con el caso que ahora es examinado por la Corte Internacional de Justicia. Guyana, que es un país muy pequeño, tiene que pagar abogados para que defiendan en La Haya. Reino Unido podría tomar una parte de los gastos, y eso también es importante, es una ayuda importante a tomar en cuenta.
Nuevas denuncias por la desprotección de los periodistas en Honduras, a pesar de las amenazas tras un nuevo asesinato la pasada semana. Francisco Ramírez, reportero del canal 24 de Danlí, fue asesinado a balazos el pasado jueves en dicha localidad, pese a contar con protección policial después de un intento de atentado. Amada Ponce, directora del Comité por la Libre Expresión de Honduras, habló con Marcos García Herrera y comentó cómo la protección policial no siempre es suficiente.
El paradigma únicamente policial y militar, es decir, no existen casi prácticamente otro tipo de medidas además de ese acompañamiento. Pero los policías y militares que acompañan a periodistas en casos extremos, como era el caso de Francisco, no necesariamente están capacitados pues para enfrentar un tipo de ataque como este. Y por supuesto el trabajo de periodista se ve sumamente comprometido al ser acompañado con este tipo de resguardos, porque ninguna fuente tiene la plena confianza de compartir diferentes informaciones estando ahí un elemento policial o militar.
Y en Francia, la justicia ha autorizado finalmente el despegue del avión inmovilizado desde el jueves en un pequeño aeropuerto al norte de París ante las sospechas de tráfico de personas, aunque no para volar hacia su destino, a Honduras. Ya tenemos en el estudio a Leticia Fuentes con la última hora. Leticia, buenos días.
Buenos días. Este lunes está previsto que parta desde Francia hacia la India el avión inmovilizado desde el pasado jueves en un aeropuerto parisino con más de 300 pasajeros indios, 11 de los cuales menores no acompañados por sospechas de tráfico de seres humanos. La justicia francesa levantó este domingo el bloqueo tras realizar las investigaciones necesarias, pero dos de los pasajeros detenidos deberán comparecer ante un juez esta mañana. Sin embargo, el avión no partirá a su destino Managua, sino que volverá a la India. El avión procedente de Dubái con dirección hacia Managua hacía escala en Francia para reabastecerse y fue inmovilizado tras una denuncia anónima alertando de que algunos pasajeros podrían ser víctimas de tráfico de personas con el objetivo de llegar a Managua para luego entrar ilegalmente en Estados Unidos.
Gracias, Leticia. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el tren interoceánico que transporta pasajeros, pero principalmente mercancías. Con esta obra, México se convierte en una nueva ruta comercial para ir del Pacífico al Atlántico. Pero ojo, no se trata de competir con el Canal de Panamá, ya que los trenes y barcos tienen sus propios clientes. Los detalles con Ubaldo Bravo.
Ahora, es una etapa nueva.
Al inaugurar el tren interoceánico, López Obrador dijo que los mexicanos recordarán el 22 de diciembre de 2023 como el día en el que las aguas del Pacífico y del Atlántico se enlazaron con la Tierra, gracias a este tren que llevará pasajeros y mercancías por más de 300 kilómetros de este a oeste.
Y ya, vamos a subirnos al tren porque si no nos va a dejar el tren.
El Canal de Panamá era hasta entonces la vía más rápida para atravesar mercancías de un océano al otro, y dada la cercanía de México con Estados Unidos, este tren podría ser atractivo para las empresas asiáticas, de acuerdo con Ignacio Martínez, investigador en la UNAM y especialista en comercio internacional.
Aquí la comunicación transpacífica o transoceánica estaría conllevando a dos tipos de transporte: trasladar el contenedor a la plataforma del tren y de ahí llevarlo hacia América del Norte, hacia la costa este, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Entonces aquí sí podría darse otra alternativa para las empresas principalmente asiáticas. Habría que ver los costos de logística. De aquí es que entonces tiene que haber una muy buena coordinación y comunicación, conexión entre el tren transpacífico con el tren de Ferromex que va hacia el norte del país.
El mandatario mexicano reiteró que en ningún momento pretende competir con el Canal de Panamá, y aunque quisiera, el tránsito por tierra es muy diferente del marítimo, como lo detalló a RFI Jesús Martínez Marín, experto en logística y negocios marítimos de la Universidad Pompeu Fabra.
Para el caso del tren de México, de momento está planteado para cargas generales, para cargas a granel, con lo cual aquí habría una diferencia en el cual no hablaríamos de una competencia directa, sino que hablaríamos de que complementaría la oferta de transporte en la zona. Sin embargo, hemos de tener muy claro que cualquier iniciativa que abra una nueva vía de transporte, evidentemente compite con la que existe. ¿Podría en un futuro, por qué decir que no, ser la alternativa para minimizar un poco, no mucho, porque el volumen, insisto, el volumen de un buque gran calado con 14.000 teus no es lo mismo que pasarlo por un tren, pero podría hacer una cierta alternativa para Canal de Panamá. Y sobre todo, y aquí es un factor importante, la cantidad de frecuencias de trenes, la cantidad de frecuencias de salida que tenga cada día y la oferta que le haga el mercado, podría en un momento determinado, si así es lo que prevé la política de México, llegar a ser competitivo.
El tiempo para llegar de un océano al otro será de 7 horas, y por el momento solo hay una salida por día en ambos sentidos.
E indulto masivo en Sri Lanka. 1.004 presos han sido liberados por el presidente Ranil Wickremesinghe, entre ellos, los encarcelados por no haber pagado multas. En mayo, una cantidad similar de personas abandonaron la cárcel en un perdón similar por la festividad budista de Vesak. El país cuenta en la actualidad con cerca de 30.000 reclusos en un sistema con instalaciones con capacidad para albergar únicamente a 11.000. En la semana previa a la Navidad hubo 15.000 detenidos en una macro campaña antidroga que se reanudará el próximo día 27. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, seguirnos en nuestras redes sociales e informarse en nuestras plataformas digitales. Gracias por acompañarnos y feliz Navidad.
Noticias de América en RFI.
Tras la cascada de anuncios de ajuste del presidente Javier Milei, la mayoría de los argentinos penan para vivir las celebraciones de fin de año. Todo es más caro y cada centavo cuenta. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy habló con algunos de ellos en un mercado de Buenos Aires.
Estoy en un local de venta de cotillón que en este momento está enfocado a las fiestas, así que los que predominan son los colores rojo, blanco, también verde. Hay disfraces de Papá Noel, guirnaldas, pelotas para el árbol de Navidad. Y la gente está haciendo fila para pagar sus compras, y cuando sale de pagar le estoy preguntando a alguno de ellos cómo están ajustando sus compras en este difícil contexto inflacionario.
Sí, tuve que bajar un montón las compras, la verdad que sí, pero bueno, esperemos que ahora venga algo mejor.
Quien hablaba era Cintia, una empleada administrativa de 31 años que había hecho una pequeña compra. A mi lado está Franco, que trabaja en la tienda y dice que la inflación hace que los precios puedan cambiar repentinamente.
Hay muchas cosas que no tienen precio, por ende, mucha gente sí viene a preguntar y dice qué pasó con los precios, si aumentó, si va a seguir aumentando, y es algo que nosotros no sabemos exactamente, ¿me entendés? Entonces sí, le tenemos que decir, mira, estos son precios de hoy, ya el día de mañana esperemos que siga el mismo, pero nunca se sabe.
La inflación ya era muy alta, pero se aceleró tras la devaluación de más del 50% del pasado 12 de diciembre, lo que generó aumentos de precios que en algunos casos estuvieron por encima del 100%. Eso, sumado a las fuertes medidas de ajuste que anunció el gobierno de Javier Milei, tendrá profundas consecuencias, dice el economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Leandro Bona.
Yo no estimaba que la devaluación fuera tan alta, porque tiene un impacto todavía más fuerte del esperado. Así que son meses donde vamos a rozar tal vez la hiperinflación, que es un 50% mensual, y bueno, con una muy fuerte caída de los ingresos reales, un aumento muy fuerte de los precios de vuelta, y se le agrega el aumento del desempleo. Así que bueno, es un combo realmente muy, muy, muy explosivo en términos sociales. Esto va a disparar la pobreza y la indigencia de manera notable.
De regreso en el local de Cotillón, Carlos, que llegó desde Venezuela a Argentina hace 6 años, también está de compras y sorprendido por la inflación.
Desde estos últimos 15 días ha sido un aumento total y desmesurado, y han aumentado mucho las cosas, pero sí, he tenido que ajustarme.
¿Cómo esperás que sean estas Navidades y estas fiestas con este contexto de ajuste?
Bueno, mira, yo creo que la tradición, independientemente de la situación, no se puede perder.
Por ahora vienen las fiestas y el foco, como dice Carlos, estará en la celebración y las reuniones familiares. Pero el trasfondo del ajuste, la inflación y sus efectos no desaparece y podría acrecentarse a medida que avancen las semanas. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Y tras las noticias, tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional, en este caso con mucho motor. Ya llega por aquí Carlos Pizarro con una nueva edición del Deportivo de RFI, dedicado al inicio del Rally Dakar en Arabia Saudita el próximo 5 de enero.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
En poco más de un mes arranca en la ciudad saudí de Aulilia la 46 edición de la mítica prueba de motor, el Rally Dakar, una odisea deportiva con el desierto como juez y decorado, donde los participantes deberán afrontar casi 8.000 kilómetros de competición entre pistas de piedra y tierra y las famosas dunas de arena. Una de las pruebas deportivas más peligrosas, apasionantes y sin duda aventurera del mundo, que en esta ocasión pretende ser la más dura de todas las ediciones, según comentaba el pasado lunes en su presentación el director del Dakar, David Castera. Para salir de dudas y entrar de lleno en la emoción de la competición, nada mejor que establecer ahora comunicación con el jefe del rally más mediático y prestigioso del planeta. David Castera, gracias por aceptar la llamada de Radio Francia Internacional.
Hola, buenos días a todos.
Imagino que satisfecho después de haber presentado un nuevo proyecto lleno de desafíos que empieza a rodar el próximo 5 de enero, ¿no? Una cosa menos.
Sí, una cosa menos. Es un pequeño desafío, pero es un desafío porque hay un montón de cosas a hacer actualmente, pero no, está bien. Es un poco un lanzamiento también oficial para todos los competidores que están esperando de ver las etapas, los kilómetros. Entonces es un momento importante y clave también en la organización para todos los concurrentes.
Usted durante la presentación ha llegado a admitir que esta quinta edición en territorio saudita se presenta como la más dura de todas las ediciones realizadas en este punto del planeta.
Sí, porque con la experiencia ahora, 5 años de experiencia, me permite ahora de tomar un poco de riesgo, entre comillas, en mi organización. En primero, en 2020 he llegado en un país nuevo y además con un puesto nuevo, porque yo estaba director por la primera vez. Entonces me ha necesitado un poco de tiempo para bien entender toda la organización de un parte y de la otra, todo el funcionamiento de este desierto, de los caminos, de la dificultad de aprender el país, del tiempo, porque aquí hay frío, hay lluvia, hay desierto, hay ver cómo se comportan los caminos, si son blandos, si son duros. Creo que hoy podemos ir un poco más adelante. Lo hicimos un poco el año pasado y ahora estoy un poquito más, pero me gusta mucho este Dakar, tan primero muy lindo, muy variado en cada etapa, y creo que al final va a ser una edición difícil.
Claro, usted dice que ha tardado 5 años en comprender un poco la orografía de este país, entenderla, para aplicarle una regla mucho más dura, pero yo pienso que si sostiene que va a ser una de las ediciones más duras y añadimos la mala climatología que sacudió la competición en las últimas ediciones, la competencia en enero puede convertirse en un auténtico infierno. ¿Existe un plan B en caso de lluvias intensas o desbordamiento de ríos, como sucedió recientemente?
No hay plan B. Es imposible hacer 2 recorridos a este nivel. Hay que pensar bien y entender que es una organización así, es más de 1 año de trabajo. Si empiezo a hacer 2 Dakar, no voy a acabar. Entonces, no, tenemos un recorrido que hemos pensado con todos los problemas que sabemos que pueden pasar de meteorología, Pero si llueve demasiado en un día por otro, o la cortamos un poco, o la cancelamos o algo, es también el riesgo. Cuando vamos a montaña es como el esquí, se han cancelado 4 bajadas de esquí, pero es jugar con el tiempo, no se puede. Estamos atentos porque los bivouacs también han cambiado de lugar, están en un lugar más seguro a nivel de la lluvia, a nivel del agua que se puede quedar si está demasiado bajo, cosas así, pero tener un plan B total sobre un Dakar es imposible.
Bueno, pues prepárese, porque si va a ser un Dakar duro y llega la mala meteorología, puede ser, como he dicho yo anteriormente, un infierno, un auténtico infierno. Puede convertirse incluso en el Dakar más duro de la historia.
Puede ser, pero no estamos ahí por momento, hay que esperar un poco más. Pero es así, es cuando vas a montaña a subir el Everest y tiene un tiempo muy malo, es mucho más difícil, seguro. Hacer un Dakar difícil, la lluvia es un tema, pero no es porque llueve que va a ser un infierno total. Lo vamos a adaptar y si hay que hacer etapa un poco más corta por tener una dificultad más o menos normal, lo vamos a hacer. Nos vamos a adaptar, tener esta capacidad con la organización grande que tenemos de adaptarse al tiempo como hicimos el año pasado. Hemos cambiado todo el sentido de una etapa, de la otra, hicimos una antes, la otra, pero al final estoy contento porque yo sé que tenemos medios importantes, tenemos capacidad adentro de ASO y nos vamos a adaptar.
Bueno, hablábamos de dificultades, pues en la próxima edición se va a deber encarar una incursión en el desierto Empty Quarter con un formato inédito de 48 horas crono, dividido en 2 jornadas, lo que va a dispersar a los competidores por 8 campamentos diferentes. Lo del Empty Quarter, esta zona tan aislada de cobertura y comunicación, ha llegado para quedarse en el Dakar, ¿no? Ha encontrado la organización un gran aliciente con el paso por este rincón oscuro del desierto, ¿no?
Sí, es verdad. Mucha parte de Arabia Saudí son así. Hay un país muy grande, 4 o 5 veces más grande que Francia, que tiene únicamente desierto. Para nosotros, que hacemos un deporte que necesita este tipo de paisaje, es increíble. Y además tienen una parte, el Empty Quarter, que está totalmente vacío de vida. Hay únicamente arena, arena y arena. Entonces, es verdad que es totalmente adaptado a nuestro deporte. Entonces, nos va muy bien de ir aquí y a mí me da una posibilidad de hacer etapas de un lado y de inventar cosas también. Entonces está muy bien para mí.
En el marco del programa Dakar Future, que para la edición 2030 se fija el objetivo de pasar a un 100% de energías alternativas para el Dakar, en esta ocasión se ha creado el desafío de Misión 1000, ¿no?, que ofrece a las tecnologías más innovadoras la posibilidad de enfrentarse en estos terrenos del Dakar, sin tener que encarar etapas demasiado largas o exigentes. O sea que lo del 100% eléctrico, 100% hidrógeno y tecnología híbrida ya es un presente en el mundo del motor. ¿El futuro del Dakar va a ser este, a excepción, imagino, del Dakar Classic, competencia abierta a vehículos del siglo XX que seguirán necesitando combustibles como el gasóleo, digo yo?
Sí, hace 3 años que tenemos este programa del Dakar Future. ¿La idea cuál es? De mirar, observar todo lo que existe en el mundo de hoy para preparar el Dakar de mañana. Es verdad que no va muy rápido las cosas. Hay mucha gente que habla de electricidad, pero motor eléctrica es imposible. La electricidad va bien para la ciudad, pero si salimos de ciudad y que queremos ir más adelante está complicado. Entonces estamos buscando tecnología de verdad que pueden hacer kilómetros y que pueden reemplazar completamente el motor de hoy. Y entonces eso es verdad que no es tan fácil. Al inicio hemos empezado muchas ideas, pero al final nos damos cuenta que la cosa no va tan rápido, que es muy complicado al nivel de la tecnología y también de la logística que necesita la tecnología, que yo hablo más que todo por el tema de hidrógeno. Es tener la estación de alta presión para poner hidrógeno en vehículos, no es tan fácil, no existe hoy. Hemos hecho una que vamos a probar, pero poco a poco tenemos que tener 10, 15, 20 para asegurar un Dakar. Necesita mucho hidrógeno y esta tecnología no está totalmente lista. Entonces hemos dicho, ok, la tecnología está complicada, vamos a adaptar el formato a tecnología y no el contrario por el momento. Por eso que decimos vamos a hacer 100 kilómetros por día, que no es una carrera, es como un test, una demostración, un laboratorio. El Dakar es un laboratorio. Hoy estamos con 100 kilómetros por día, mañana con 200, en 3 años con 500. y espero que a 4, 5, 6 años de máximo vamos a cerrar la misión 1000, el Dakar del futuro. Estamos preparando eso, que nos parece muy importante, y hay que entender los problemas del mundo de hoy y hay que ser activos para intentar de ir en el sentido bueno.
Claro, por supuesto, y la tecnología va muy rápido también, y seguramente conoceremos fuentes de energía que serán más autónomas en los próximos años y con más capacidad, ¿no? Eso está claro. Vamos a ir concluyendo, David Castega. Como bien sabe, nosotros emitimos hacia América Latina, el lugar donde proceden gran parte de los participantes en el Dakar, y estoy prácticamente también obligado a preguntarle por si existe una mínima posibilidad de que esta legendaria prueba vuelva a suelo sudamericano. ¿Las condiciones geopolíticas y logísticas son las adecuadas para volver a plantearse un retorno a Latinoamérica o no se le pasa por la cabeza?
No, por el momento no. La verdad que tenemos un contrato con Arabia Saudí que tenemos que acabar en primero. Es verdad que nos gustaría a todos, estamos con África, fuimos con América del Sur, ahora estamos ahí, es el chapter 3 de la historia del Dakar, pero es complicado ahora tener este tipo de desierto, y ahí tenemos un desierto muy grande que vamos a explorar. Tenemos un contrato de 5 más 5 años, entonces lo vamos en primero a acabar nuestro contrato y después vamos a ver qué pasa.
Y después a negociar. O sea, que de momento quedan 5 años más con Arabia Saudita, eso está claro. Y ya mi última pregunta, sí. Esto como curiosidad, porque lo mismo que ocurrió en Sudamérica con la formación de pilotos y la impulsión de competidores, ¿ha ocurrido en Medio Oriente? ¿Ya existe una generación dakariana, vamos a decirlo así, de pilotos en el Golfo Pérsico debido a la incursión de esta prueba?
Sí, la estamos trabajando, organizamos con la Federación de Arabia Saudita. Por momento tenemos 4 barras por año, que organizamos. Hay 30 motos, 40 vehículos que vienen para preparar un poco el futuro y explicar, desmontar lo que es el Jarijel a la gente, y se involucran poco a poco. Hay más gente que vienen, que entienden. Ahí tenemos algunos competidores, tenemos más que todo a Yassin, que es un poco el jefe del grupo, vamos a decir. Entonces sí, estamos contentos de ver que poco a poco hay más gente que entra en las bajas y que después pueden venir al Dakar. Pero tenemos que preparar bien la gente antes que empiecen por el Dakar.
Está muy bien plantearse el futuro del Dakar y plantar esas semillitas poquito a poco. Así que David Castera, director del mítico Raid Dakar, desde ya le deseamos muchísima suerte para que salga todo bien y que la primera gran prueba deportiva del año pues siga siendo un éxito total, como nosotros lo disfrutamos aquí en Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Nos vemos. Adiós.
Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva en Radio Francia Internacional. Alain Vidal estuvo al mando de la técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con un especial olímpico previsto para arrancar el nuevo año. De todo corazón y con mucho sentido les pedimos que sean relativamente felices durante estas fechas, que en estos días nos dejen acariciar la paz y que sigan luchando para seguir viviendo la vida. Felices fiestas, amigos.
Hey, that was great. Can we do it one more time, guys?
Here we go. We're rolling.
What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. It's a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse. Pick up your feet. Jingle around the clock.
El noticiero de RFI toma el pulso del planeta. Los hechos que marcan la actualidad latinoamericana y mundial, vista por la redacción de Radio Francia Internacional en París y su red de corresponsales. El noticiero de RFI en las voces de Carmele Gallubo, Marcos García Herrera, Andreina Flores y Hugo Pasarello, más todo el equipo de Radio Francia Internacional. La información y las claves para entender la noticia.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.